Malandanza,
malandanza,
malandanza, malandanza por el camino ciego del amanecer. Todos nacimos medio muertos en 1973, corrige el poema de Rocky Dalton que dice 1932 por la matanza ese año en El Salvador. Han pasado 50 años, 5 décadas o 10 lustros. Impresiona mucho cómo se cruza la gran historia con las pequeñas historias, con los detalles incluso. Tenía 5 y mi padre acababa de morir casi un mes antes. Los aviones que bombardearon La Moneda rasgaron el cielo gris por sobre las cabezas mía y de mi hermana en el jardín de la casa materna. Recuerdo el estruendo y el consiguiente mirar arriba para ver el origen del ruido. Como la de muchos otros y otras, nuestras biografías, digo porque creo que la tuya también, se imbrican de distintos modos en distintos hitos con la historia de Soledad que arranca esa mañana hasta hoy mismo. Ese martes 11 de septiembre de 1973, gris y nuboso, el golpe civil, burgués y militar, el silabario mate, el acto cívico en el recreo, los helados de invierno, el tomar distancia con el compañerito antes de entrar a la sala. El 11 de mayo de 1983, la primera gran protesta nacional, el acné, el primer trago, la universidad, la militancia. El 7 de septiembre de 1986, la operación siglo XX, intento de tiranicidio. El 8 de marzo de 1988, Día Internacional de la Mujer, la detención en la comisaría, calle Toesca, a la vuelta del cuartel de la CNI. El 5 de octubre de 1988, y la certeza entonces de que había ganado, y eso se ve mucho más nítido hoy, había ganado el sí, el modelo de la dictadura civil, burguesa y militar. La escritura, los compañeros, el pololeo, la primera pega, la radio. El 16 de octubre de 1998, y los 503 días que siguieron, la detención del tirano en Londres, esa alegría algo resignada y como de premio de consuelo, el tratar de ir a nacer a otro lado, lejos, el amor, el hijo, la muerte de la madre. El 18 de octubre de 2019, la revuelta, la respuesta del Estado y el terminar de entender que aquello del nunca más, nunca fue más que un discurso, el empezar a atardecer, pero también los fulgores inextinguibles. Malandanza, por el camino ciego del amanecer. Buenas noches.
Compañero, ¿qué opina usted de cuál es su posición frente a las elecciones del domingo?
Para mí que viene la Unión Popular. Y los momios que salen a enterrar. Porque ganaremos con la Unión Popular. Aquí, en cualquier parte, ganaremos. Y los momios que se mueren.
Compañera, ¿cuál es su posición frente a las elecciones del domingo?
Luchar combativamente para sacar una gran mayoría.
Entonces nosotros que tenemos la película clara y que nos damos cuenta de que la única manera de conseguir el poder, que ya lo tenemos el gobierno, ahora nos interesa ganar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
En el fondo significa nos tener un poco más de poder para la clase, un poco más de poder. Pero en todo caso, no son la solución definitiva. Nosotros creemos que definitivamente una u otra elección más no van a solucionar el problema del para evitar el enfrentamiento. El enfrentamiento es inevitable y fundamental. De todas maneras se va a dar, porque en este instante se están polarizando cada vez más, ¿cierto?, las clases. De un lado la burguesía, ¿cierto?, y de otro lado el proletariado. Y este enfrentamiento se va a tener que dar.
Estar a la defensiva. Está bueno que seamos títeres de la reacción, porque las cuestiones de aquí en adelante, compañeros, tenemos que hacerlas realidad. Y los problemas conflictivos tenemos que enfrentarlos duramente. Y frente a quien se nos ponga por delante, debemos atacar. Y no vamos a salir a la calle, compañeros, a pelear con los niñitos de la derecha. Que eso se encarguen los carabineros y se encarguen los milicos de chiflarse unos pocos. Nosotros después vamos a ver cómo vamos a enfrentar al Estado. Es un Estado burgués y que alguna vez tendremos que derrotarlo.
Hemos visto el día de ayer varios sectores reclamando por diferentes cosas y utilizando a compañeros de clase la reacción chilena en situaciones de distribución propiamente tal. O sea, lo que los compañeros plantean sobre la situación de distribución, sobre la ley de reforma agraria, sobre la estatización de los monopolios de la distribución. Yo creo que son cuestiones fundamentales que ya los trabajadores debemos plantearlo, que pedir un plebiscito en cosas de esta calaña, y no en la situación que la reacción lo está planteando, y con movilización efectiva de los trabajadores, porque ya no podemos estar aceptando esta escalada día tras día. Esta situación lo venimos viendo, dijimos en octubre, que iban a preparar uno nuevo más. Lo están calcando porque no tienen siquiera iniciativa para cambiar los hechos como los crearon en octubre. Y ahora los trabajadores debemos salir a pararle el carro definitivamente a esta gente y exigir un plebiscito al gobierno en cuestiones fundamentales.
Tú, si esta venida más que imposible me parece, puesto que sube y reverdece en tan tremenda sacudida, otra vez tú poniendo flores sobre la tumba improvisada, y esa apariencia de colores en esta patria ensangrentada. Otra vez tú, la primavera. Sin medida, tu corazón que estalla y crece, mientras la tierra se enriquece de vida muerta y nueva vida. Otra vez tú poniendo flores sobre la tumba improvisada, y esa apariencia de colores en esta patria ensangrentada. Otra vez tú, la primavera.
Nosotros vamos a atacar esta cuestión de la locomoción, porque cada vez que se necesita atacar al gobierno, lanzan a la locomoción tal vez a un paro, ¿cierto? Porque están manejando a los choferes, porque la mayoría de los choferes son desclasados, no reconocen gremio. Ellos lo único que se preocupan es del porcentaje, de cuánto van a ganar. No van a reuniones sindicales, no quieren saber nada. Entonces son muy pocos los sindicatos que están andando bien en locomoción. Incluso los que andan bien todavía andan mal.
Ante la amenaza del comercio de realizar un paro nacional la próxima semana,
que se proceda inmediatamente a la estatización de los monopolios de distribución. Ante la amenaza de boicotear la producción y la economía, que se mande de una vez por todas y en paquete la requisición del resto de las empresas que están dentro de las 90 y que todavía no han pasado a poder de los trabajadores, que se integre inmediatamente a la clase obrera, a la planificación de la economía.
Los que murieron en San Francisco a manos de los galgos racistas, los que murieron de frío en Estocolmo o Montreal esperando que abrieran la botillería con el cheque y la cesantía en el bolsillo de su chaquetón chileno, los que se murieron en las cárceles de Nicaragua, El Salvador, Brasil, Perú, por ladrones, por subversivos, por contrabandistas, por hambrientos en las de Italia o las de Bélgica, los siempre sospechosos de todo, los que hicieron hervir todos los bares y los burdeles de los puertos, las manos más rápidas del planeta. Los que cruzaron a pie la cordillera y volvieron con los pies por delante. Los que murieron de silicosis o por explosiones de grisú en los piques del diablo, o por las balas de los milicos del ejército de Chile, que permanece invicto, que sigue ganando batallas contra el pueblo de Chile. Los que llorarán por la cueca del guatón Loyola en los suburbios chicanos de Los Ángeles, los allegados, los mendigos, los neopreneros, los cartoneros de donde canta la rana, los que nunca terminaron de llegar del sur, Joaquín Murieta, Ñato Eloy, Chute Alberto, Aniceto Evia, Chacal de Nahuel Toro, los primeros en sacar el cuchillo, los tristes, más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Paráfrasis de Poema de Amor del salvadoreño Roque Dalton. La primavera, el poema de Rafael Alberti que pregunta por las flores sobre la tumba improvisada, y La primavera muerta en el tejado, los poemas de Patricio Mans por la joven popular que dispara desde un techo en un barrio de Santiago a los tanques golpistas aquel 11, los rostros en blanco y negro de la batalla de Chile, voces de obreros, de pobladores, con palabras que podrían sonar lejanas, abstractas, pero que dan testimonio de experiencias reales y concretas, expresiones como comandos comunales, como cordones industriales resuenan en esas bocas, formas de acción colectiva, de poder popular. El poder popular y su memoria, no la de ningún museo, una memoria que se nutra de esas experiencias y luchas y que, cambiando lo que hay que cambiar, permita proyectarlas. Una memoria que movilice nuevos sentidos de lo común y transformador, ya en ciernes o en curso, en distintos espacios en Chile, en la mayor parte de los casos, a contrapelo de la dinámica del sistema de representación política y de la política institucional. Una memoria que constituye aún asignatura pendiente en Chile. Recuérdalo, recuérdalo, con odio, con amor, recuérdalo. Malandanza, sombra de letras en un teatro negro.
Delegado al frente. Formemos una cooperativa distribuidora de los propios pobladores. Dejemos al comerciante acéfalo, que de ahí es de donde sale la mercadería, tal como decía el compañero, que va a la feria, al mercado negro. Entonces, responsabilidad propia de nosotros mismos. Formar, unirlo con un delegado y formemos la cooperativa y la distribución completa de, de los verdaderos habitantes que vivimos aquí y la necesidad completa de un hogar, porque de eso se trata.
De los niños.
Y por eso tenemos que luchar y no darle más que dar sinvergüenza al comerciante, que ya está lleno de plata ya, costilla de nosotros ya. Así que por lo tanto, únanse, unámoslo todos los pobladores, pasaje por pasaje, formemos una cooperativa y dejemos al comerciante afuera.
Entonces, los pobladores, al contratar, al ver que venía el abastecimiento directamente de la distribuidora, en este caso DINAC, directamente al poblador, se dieron cuenta que eliminaba muchas cosas, muchas tareas que tiene el comercio. Entonces, llamamos al sector D, que se una como sector D, que cada pasaje, se reúna cada pasaje y planteen a sus vecinos los problemas que hay.
Nosotros queremos un almacén popular, donde ahí llegue toda la mercadería, ¿no es cierto? Donde ahí llegue la mercadería y de ahí se atienda. O sea, una especie así como un supermercado que queremos hacer nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos plantearlo, ¿no? Y que nos den una respuesta para poderlo hacer. Y nosotros lo queremos
claro,
hacer
es lo fundamental allí es la organización del poblador. O sea, en muchas partes existe en este momento el almacén del pueblo, el almacén popular, ¿ya? Que es abastecido por diferentes empresas, fundamentalmente del área social, con exclusividad de las empresas del área social, diría yo.
Entonces ustedes, eso es lo que tienen que pedir, cosa que sea un esfuerzo de los mismos pobladores, que los pobladores se sientan que ellos han puesto algo, un granito de ellos, algo que ellos tengan una responsabilidad, que no se lo den, sino que sea un esfuerzo de los pobladores.
Está bien, compañeros, han transcurrido 2 años del gobierno de la Unidad Popular y específicamente en esta empresa no ha habido participación real y efectiva. ¿Y por qué no ha habido participación real y efectiva? ¿Y qué ha ocurrido con la falta de participación? La participación de los trabajadores es un problema político. Es decir, mediante la participación, los trabajadores van a poder romper las estructuras capitalistas de las empresas. Porque esta empresa, compañero, todavía tiene una estructura capitalista enfrente a su organización. O sea, no somos dueños del poder, somos dueños del gobierno. Y las empresas que están dentro de este Estado, dentro de este gobierno, también sufren las consecuencias de estas contradicciones que hay en todo el proceso político. Entonces, la participación es para romper las estructuras capitalistas y para que los trabajadores se den organizaciones nuevas en este proceso de transición hacia el socialismo. Es decir, los trabajadores deben planificar, deben estudiar, organizar la empresa. Es decir, participar es planificar, es conocer, es estudiar la empresa por dentro.
Desiertos de amor, hay amor. Quebrados caímos y en la caída lloré mirándote. Fue golpe tras golpe, pero los últimos ya no eran necesarios. Apenas un poco nos arrastramos entre los cuerpos caídos para quedar juntos, para quedar uno al lado del otro. No es duro ni la soledad, nada ha sucedido. Y mi sueño se levanta y cae como siempre, como los días, como la noche. Todo mi amor está aquí y se ha quedado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Recorrí muchas partes. Mis amigos sollozaban de entre los viejos galpones de concreto. Los muchachos aullaban. Vamos, hemos llegado donde nos decían, le grité a mi lindo chico. Goteando de la cara me acompañaban los señores, pero a nadie encontré para decirle buenos días, solo unos brujos con Mauser ordenándome una bien sangrienta. Yo les dije, están locos. Ellos dijeron, no lo creas. Solo las cruces se veían y los viejos galpones cubiertos de algo. De un bayonetazo me cercenaron el hombro y sentí mi brazo al caer al pasto. Y luego con él golpearon a mis amigos. Siguieron y siguieron, pero cuando les empezaron a dar a mis padres, corría al urinario a vomitar. Inmensas praderas se formaban en cada una de las arcadas, las nubes rompiendo el cielo y los cerros acercándose. ¿Cómo te llamas y qué haces?, me preguntaron. Mira, tiene un buen culo. ¿Cómo te llamas, buen culo? Va a estar la chica, me preguntaron. Pero mi amor ha quedado pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pero mi amor, te digo, ha quedado adherido a las rocas, al mar y a las montañas. Ellas no conocen los malditos galpones de concreto. Ellas son, yo vengo con mis amigos sollozando.
Yo vengo de muchos lugares, fumo y pongo con los chicos. Es bueno para ver colores, pero nos están cavando frente a las puertas. Pero todo será nuevo, te digo, oh sí, lindo chico. Claro, dijo el guardia, hay que arrancar el cáncer de raíz, oh sí, oh sí. El hombro cortado me sangraba, y era olor raro la sangre. Dando vueltas se ven los dos enormes galpones, marcas de TNT, guardias, y gruesas alambradas cubren sus vidrios rotos. Pero a nosotros nunca nos hallarán, porque nuestro amor está pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Murió mi chica, murió mi chico. Desaparecieron todos, desiertos de amor.
Canto de amor de los países. ¿Te acuerdas, chileno, del primer abandono cuando niño? Sí, dice. ¿Te acuerdas del segundo ya a los veintitantos? Sí, dice. ¿Sabes, chileno y palomo, que estamos muertos? Sí, dice. ¿Recuerdas entonces tu primer poema? Sí, dice. Dice sí, dice sí. La noche canta, 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 canta. Ella canta, canta, canta bajo la tierra. Aparece entonces, levántate nueva entre los paisitos muertos, chilenos somos karatecas y traidores. Levántate y lárgale de nuevo su vuelo y su canto, al que solo por ti paisa vuela, canta y toma forma. Si devuélveselo a este, el más poeta y llorado, desaparecido del amor, palomo y malo. Sí,
sí. Sí, yo iba a hablar mucho de los comandos comunales. Hay gente que está bien organizada. Acá también los tenemos, los comandos comunales. Y se están preocupando mucho de los problemas de los trabajadores. Especialmente ahora que atravesamos por este periodo revolucionario.
¿Qué piensas tú de los comandos comunales? Los comandos comunales es una cosa, es una organización del pueblo neta, que está luchando, es un pueblo organizado, que es donde debemos estar todos participando, la clase proletaria. Porque hay muchos que la ignoran en esto, hay muchos proletarios que están tirando chueco para otro lado, lo están engañando con decirles que no hay cosas y que las colas, pero es una cosa re, porque esa la hacen momia, que la hace la burguesía, el imperialismo norteamericano y la burguesía chilena, que son anti-chilenos eso. Porque no están luchando por Chile, nosotros estamos luchando por Chile, pero una igualdad neta para todos por iguales. Para así construir un socialismo que pertenezca netamente a la clase proletaria.
¿Qué piensa todos los comandos comunales? Bueno, creo que en este momento coyuntural son la solución orgánica para el problema del abastecimiento y para el problema de unir a toda la clase proletaria a través de las comunas y a través de la provincia, tanto como para un posible enfrentamiento, para el enfrentamiento diario que se está dando a través del proceso, como para las soluciones concretas que hay que dar, como abastecimiento popular, problemas de higiene, problemas de salud y de vigilancia en contra de la burguesía.
Entonces, ¿qué es lo que hace falta acá? Yo creo que hace falta el organismo, ¿no es cierto?, que entre a hacer dirección de estos sectores, ¿no es cierto?, de la clase, que son los pobladores, y que hoy día, ¿no es cierto?, son los que están más explosivos, los que están más movilizándose, ¿no es cierto?, a través del conjunto, ¿no es cierto?, del país.
Hacemos un llamado a los compañeros pobladores a que se den la organización que sea necesaria para que en un corto plazo, con la conducción de la clase obrera, con la conducción del cordón industrial Cerrillos, lleguemos a constituir el comando comunal. El comando comunal que mañana será un poder para la clase. El comando comunal que no lo frenan la institucionalidad burguesa ni los sectores reaccionarios. Y hemos llegado al centro de Maipú porque entendemos como herramienta fundamental para la tarea que nos hemos entregado la alianza de la clase, la alianza que nos permita derribar al enemigo por poderoso que sea, la alianza que nos permita detener la acción del imperialismo a través de los monigotes que tienen en Chile, la alianza que nos permita construir y desarrollar el poder popular. la alianza que nos permita contar con la fuerza necesaria para la conquista del poder.
Patrio para nadie, decía escrito en tiza en la muralla, donde estaba su muerte floreciendo. De allí se la llevaron flor de sangre, el tejado volvió a ser el tejado, y el que canta nubló sus ojos grises. Ya nadie sabrá nunca su alto nombre, nadie verá el candado que cerrará su hambrienta boca suave, sus pupilas. Nadie en lugar de la ciudad enferma, en que sembraron bajo dulce tierra su honor ensangrentado y su coraje. Pero veremos florecer segura, como vieja escritura renovada, por las tenaces tintas de la sangre, su primavera muerta en el tejado. El 11 de septiembre a mediodía, el 11 de septiembre bajo el humo, el 11 de septiembre a sangre llena. Recuérdalo, 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 recuérdalo con odio, con amor, recuérdalo.
Acerca de lo que escuchaste aquí hoy y coincide con algo que escuchaste, leíste o visionaste antes, por otro medio, en otro sitio, hace años, quizá, quizás, acerca de la omisión que te parece imperdonable, acerca de la evocación que en una de esas te nubló los ojos, acerca del silencio elocuente, difícil por el éter, sobre todo ello y más, o tal vez menos. Detalles en nuestro WhatsApp +56 99 234 3644, +56 99 234 3644, La Real Oírs de Malandanza, y en el respectivo podcast en radio.uchile.cl. Vuelve a escuchar. Desde el Vitrio Búnker, hoy Malandanza fuimos el licenciado Silvestre Prempil, en el sonomontaje Alexis Gallete, y en la producción general un servidor, el filibustero en el retrete. Malandanza, grafiteando el poema en la espalda del policía. Buenas noches. Malandanza,
malandanza,
Aznalala.
Malandanza,
malandanza, el mar adentro del relato de náufragos.